Todos hemos visto, oído o leído sobre una versión glorificada del samurái en incontables películas, programas de televisión, novelas o cómics. Guerreros antiguos maravillosos que entrenaban por años para perfeccionar un solo movimiento o disciplina y los cuales se volvían la pesadilla de sus enemigos. En los últimos años, los guerreros samuráis se han ido inmortalizando como íconos de la destreza militar, el sigilo, la habilidad con las armas, la lealtad y el honor. Incluso podríamos decir que estos guerreros eran una unidad de fuerzas especiales de tiempos antiguos. Sin embargo, es muy importante destacar que basaban sus vidas en estrictos códigos de honor y principios conocidos por ellos como Bushido, por su traducción al español, el camino del guerrero. Si bien ser un guerrero era fundamental en la vida de un samurái, también eran poetas, políticos, padres y agricultores. Los samuráis desempeñaron un papel fundamental en los últimos 1500 años de la historia de Japón. De hecho, la historia de ese periodo en Japón es esencialmente la historia de los samuráis. Y quizás el mejor lugar para empezar a entender la vida de un samurái es definir qué es un samurái. Los samuráis eran miembros de la clase militar en el sistema de castas del Japón feudal. Cuando Japón introdujo un régimen dictatorial militarista con el establecimiento del shogunato en algún momento del siglo XII, los samuráis mantuvieron una poderosa presencia en todo el país durante los siguientes 700 años sirviendo al shogun, el máximo gobernante. Durante los primeros 100 años del shogunato, los samuráis ya contaban con las características que los hacen reconocibles. Eran jinetes arqueros que también sabían manejar la katana y se encargaban de la seguridad de las ciudades y de sofocar revueltas, por lo que contaban con la confianza del shogun. No obstante, en el Japón feudal a los samuráis se les llamaba más comúnmente bushi o buke, y normalmente servían un clan en particular y bajo un señor o líder, y quienes no lo hacían eran conocidos como ronin. Hay que especificar que cuando hablamos de un samurái nos referimos a un guerrero de élite y no a un guerrero cualquiera. Estos soldados japoneses eran extremadamente respetados y su sola presencia era suficiente para acabar con muchas rebeliones. Sus métodos, aunque hoy serían considerados muy poco ortodoxos, eran efectivos contra los enemigos en esos tiempos. En términos de entrenamiento, los guerreros samurái eran entrenados desde muy chicos y comenzaban a practicar lo básico del combate con katana de madera a la edad de 3 años. Y a la edad de 5 a 7 años recibían una espada real conocida como Mamorigatana, la cual era mucho más pequeña que una katana. Según su cultura, un niño tenía que ser capaz de protegerse de los peligros circundantes, los enemigos de la familia, los ladrones y los vagabundos, y su padre y parientes varones tenían la obligación de proporcionarle un entrenamiento de combate temprano. A los niños se les enseñaban tácticas militares, tiro con arco, montar a caballo, manejar una lanza y combate sin armas como el jiu-jitsu. De hecho, existían escuelas especializadas en el arte de la katana. Estas lecciones eran impartidas por expertos samurái conocidos como sensei o maestro. El sensei se encargaba de perfeccionar las técnicas de sus alumnos con la katana. Estas prácticas se realizaban todos los días con espadas de madera que imitaban el peso y medidas de una katana real. Era necesario que el futuro samurái desarrollara algo llamado haragei, por su traducción, concentración mental, y todo lo que hacían debía centrarse en el ki, la energía vital. Para controlar su energía, el samurái era instruido a realizar acciones repetitivas conocidas como kata. Al principio lo hace lentamente y gradualmente acelera los movimientos para poder aumentar el poder letal. Las acciones se basan en estrategias de ataque, contraataque y defensa. El kata es la realización de un conjunto de movimientos de una manera prescrita y precisa, y usualmente este ejercicio era practicado en pareja. Además, durante su entrenamiento, los samuráis condicionaban su cuerpo y desarrollaban resistencia mental al sumergirse en nieve profunda desde la cintura, permanecer sentados bajo las cataratas de agua helada, e incluso era común que a propósito se quedaran sin comida, agua o sueño para endurecerse. La letalidad de los samuráis venía de algo muy importante y esencial: la constancia. Una raza de guerreros que perfeccionaron sus técnicas y principios durante siglos y siglos. Todo esto acompañado de un entrenamiento diario y conocimiento transmitido de generación en generación le dio a estos guerreros la gran reputación por la que son conocidos. Durante los primeros siglos de la existencia de los samuráis, estos eran más conocidos como arqueros a caballo. Debemos destacar que disparar un arco mientras se montaba a caballo es una tarea difícil por decir poco, y dominar esta habilidad requería años de práctica constante. Algunos arqueros practicaban sobre blancos amarrados a un poste y este debía ser balanceado para ser un blanco en movimiento, lo cual dificultaba aún más las cosas. Durante un tiempo fueron utilizados perros vivos como blancos de tiro con arco en movimiento, pero el shogun abolió la práctica por considerarla demasiado cruel. El combate con katanas se enseñaba de una manera igualmente implacable. Una historia antigua cuenta que los maestros golpeaban a sus estudiantes con una espada de madera al azar durante el día y la noche, hasta que los estudiantes aprendieran a nunca relajar su guardia. Como dijimos anteriormente, sus métodos no eran ortodoxos y mucho menos serían bien vistos en la actualidad, pero en esos tiempos eran efectivos para crear guerreros implacables. Además de las habilidades guerreras, se esperaba que los samuráis estuvieran bien educados en otras áreas, como la literatura y la historia. Durante el periodo Tokugawa, una era pacífica, los samuráis no eran muy necesarios como guerreros, por lo que estas habilidades académicas eran especialmente útiles. Sin embargo, algunos maestros samuráis advirtieron a sus alumnos que no se detuvieran demasiado en palabras y pinturas, temiendo que sus mentes se debilitaran. Un samurái es inmediatamente reconocible debido a su armadura y casco. Aunque la armadura de los primeros samuráis tenía una construcción de placas sólidas, es la armadura laminar que vino a representar la imagen de los samuráis como los conocemos. La armadura laminar se hace uniendo escamas de metal en una pequeña placa que luego se cubre con laca para hacerla impermeable. Estas placas pequeñas y ligeras están unidas con cuerdas de cuero y cada una se superpone ligeramente a la otra. Originalmente había dos tipos básicos de armadura laminar, la armadura yoroi. Esta armadura era llevada por samuráis a caballo y eran de gran peso. También llevaban casco e imponentes protectores de hombros. Y también la armadura domaru. Esta otra armadura era llevada por soldados a pie, era más ajustada y ligera que la armadura yoroi. No obstante, a medida que el combate cuerpo a cuerpo se hizo más frecuente contra los enemigos, la armadura de estilo domaru se hizo más popular entre todos los samuráis, pues les permitía moverse con mucha más rapidez y agilidad. Ya en tiempos más modernos, algunos guerreros incluso llevaban armaduras de diseño sólido llamadas okegawa-do, las cuales tenían la intención de ser a prueba de balas. El arma más famosa de los samuráis a lo largo de la historia fue la katana, una espada curva que representaba el alma de un guerrero samurái. Pero la katana nunca se llevaba sin su espada compañera, conocida como wakizashi, un arma parecida pero más corta y con una hoja mucho más ancha. Los herreros que crearon la katana para los samuráis hasta el día de hoy son considerados como los mejores fabricantes de espadas de la historia. Uno de los mayores problemas que enfrentaban al fabricar una katana era mantenerla afilada. Un arma hecha con un metal duro mantendría su borde, pero sería frágil y propensa a romperse. Los herreros japoneses resolvieron este problema haciendo el núcleo de la espada con un metal suave que no se rompía. Este núcleo se cubría con capas de metales más duros que se doblaban y amartillaban repetidamente hasta que se formaran literalmente millones de capas de metal laminadas entre sí. Los probadores profesionales evaluaban la calidad y penetración de las nuevas katanas perforando cascos, varias partes de una armadura o los cuerpos de enemigos. El filo era tal que varios estudios actuales confirman que un espadachín samurái hábil podía cortar a un humano por la mitad con un solo golpe. Hoy en día, una katana forjada a mano de manera tradicional puede costar miles y miles de dólares. Pero además de espadas y arco, los samuráis usaban una variedad de armas de asta. Uno de estos fue el naginata, que consistía en una hoja afilada de 1.2 metros de largo montado sobre un palo de madera de 1.5 metros de largo. El increíble alcance de estas armas permitía a la infantería mantener a raya a los atacantes o hacer un primer ataque antes de que una espada enemiga pudiera alcanzarlos. Estas armas eran muy eficaces contra los oponentes a caballo. Cabe destacar que los samuráis no eran guerreros mercenarios vagando por Japón y luchando por lo que sea que les pagara. Estaban atados a un señor específico conocido como daimyo y también estaban atados a sus comunidades por el deber y el honor. Este código de honor samurái es conocido como bushido y viene de la palabra bushi, que significa guerrero, y la palabra japonesa do, que significa el camino. Así que bushido significa el camino del guerrero. Este código evolucionó desde un periodo anterior cuando los samuráis eran arqueros y jinetes. El entrenamiento y la devoción necesarios para dominar estas habilidades y el vínculo con un caballo llevaron al Kyuban no Michi, el camino del caballo y el arco. Y aunque el bushido se conoce como un código, no era un conjunto formal de reglas que todos los samuráis seguían. De hecho, el bushido cambió mucho a lo largo de la historia japonesa e incluso de un clan a otro. El Bushido no se escribió hasta el siglo XVII, después de que los samuráis existieron durante siglos. El primer deber de un samurái era la lealtad a su señor. Japón tenía un sistema feudal en el que un señor esperaba obediencia de sus vasallos, quienes a su vez recibían protección económica y militar del señor. Si un señor no pudiese contar con la lealtad absoluta de sus vasallos, todo el sistema se habría derrumbado. Este sentido de lealtad y honor a menudo era llevado al extremo por los japoneses, que luchaban hasta perder la vida en una batalla desesperada para proteger el castillo de su señor, o se quitaban la vida si sentían que habían deshonrado a su señor. Los samuráis vivieron la vida con el entendimiento de que perderían la vida en cualquier minuto. Es por esto que no sentían arrepentimiento alguno por sus acciones. El samurái también tenía un deber de venganza. Si el honor de su señor se empañaba, o si su señor perdía la vida a manos de un enemigo, un samurái debía buscar y acabar a los responsables. Durante el Japón feudal, solamente a un samurái se le permitía quitarle la vida a una persona de clase baja, sin tener que denunciar el hecho si la persona en cuestión había actuado de manera indebida. Además, solo los samuráis podían usar un apellido y caballo, y tenían su propia manera de hablar, caminar y vestirse. Sin embargo, sus obligaciones también eran onerosas. Los samuráis tenían que actuar como modelos a seguir para los demás, lo que requería una estricta autodisciplina y adhesión a las virtudes del Bushido. En 1873, el emperador Meiji abolió el derecho de los samuráis a estar armados, esto en favor de un ejército más moderno de estilo occidental que ya usaba armas de fuego. El último conflicto samurái ocurrió en 1877 en la batalla de Shiroyama. Esta batalla provocó cambios radicales en el gobierno de Japón y finalmente la disolución permanente de los samuráis. Después de esto, debido a su alto nivel de educación, muchos samuráis tomaron plumas en lugar de espadas, abriendo periódicos y tiendas. Como dato curioso, Iwasaki Yatora, fundador de la compañía Mitsubishi, uno de los mayores fabricantes de automóviles actualmente, fue bisnieto de un samurái y fue educado bajo algunos de los principios del Bushido. Han pasado algunos siglos desde que la clase samurái dominó la sociedad japonesa, y se puede decir que su presencia en nuestro mundo ya no es necesaria como antes. No obstante, Japón sigue orgulloso de su cultura samurái. Su legado perdura, ya que su influencia sigue profundamente arraigada en la cultura y el estado de ánimo del pueblo japonés. Solo hay que ver la forma de pensar de los pilotos kamikaze de Japón en la Segunda Guerra Mundial, hasta artistas marciales e incluso hombres de negocios modernos que miran el Bushido como una guía para vivir una vida honorable. Finalmente, te recomiendo mucho la película del último samurái. En esta película se pueden observar muchas de las cosas que acabas de escuchar y créeme, no dejarás de verla hasta el final. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión sobre los guerreros samurái y qué opinas del Bushido. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para saber cuándo publico video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay contenido nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.